Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Nuevo escándalo relacionado con las clínicas dentales. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, la UDEF, ha detenido esta mañana a la cúpula de Vitaldent. Los agentes les imputan los delitos de fraude y blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y continúa abierta. De momento, hay más de una decena de detenidos. La noticia se produce tras el escándalo por el cierre de las clínicas Fanident. El dueño de la empresa continúa en prisión, acusado de un delito de estafa. Esta operación no tiene que ver con el funcionamiento de las franquicias de la marca, que están trabajando con normalidad, aunque en este momento se está produciendo el registro en una de ellas ubicada en Las Rozas. Más cosas, el colectivo profesional de la Policía de Madrid se concentra a esta hora ante el Ayuntamiento en protesta por el desmantelamiento de las unidades centrales de seguridad, más conocidas como los antidisturbios de los municipales. El sindicato cree que hay motivos más que suficientes para decir basta a la Dirección de Policía Municipal y para obligarles a rectificar sus imposiciones. Entre ellos, cita el incumplimiento de acuerdos, el desmantelamiento de unidades, los desprecios públicos a la profesión y la futura productividad a la baja. Por eso, han invitado a todos los sindicatos y asociaciones de policía y agentes a concentrarse, coincidiendo con la Comisión de Seguridad que se celebra a esta hora en el Palacio de Cibeles. Julián Leal es el portavoz del colectivo profesional de policía municipal.
Entendemos que es la potestad organizativa la tiene el equipo de gobierno, pero tiene que ser negociado. Las unidades centrales de seguridad son unidades que están prestando un servicio eficaz al ciudadano y de protección al resto de unidades de la policía. O sea, no es la primera vez que ha habido algún tipo de disturbio, enfrentamiento, botellones, Madrid-Río, cuando hay conciertos de mucha gente, hacen una labor fenomenal. Uh-huh. Y bueno, para nosotros es una pérdida de calidad para la seguridad de los madrileños.
La Policía Nacional alerta sobre un nuevo repunte de llamadas comunicando falsos secuestros virtuales. Las víctimas reciben llamadas telefónicas en las que les exigen cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros por la liberación de un familiar, imitando su voz e intentando generar una situación de bloqueo y angustia. En realidad no se trata de ningún secuestro real, sino de una estafa telefónica que busca presionar a las víctimas mediante amenazas para que paguen un supuesto rescate antes de colgar el teléfono. Esta nueva oleada de llamadas sigue el mismo patrón que las detectadas hace casi un año, cuando la Policía Nacional Española localizó a los miembros de esta trama en Santiago de Chile. Portavoz de Policía.
Los supuestos secuestradores realizan llamadas generalmente por la tarde, entre las 4 y las 11 de la noche, desde teléfonos ocultos o con el prefijo 0056, que pertenece a Chile, intentando desde el primer momento intimidar a la víctima para que, ante su situación de nerviosismo, le facilite más información sobre el supuesto familiar secuestrado y hacer incluso más creíble la situación. El objetivo es que, ante frases como «mamá, estoy secuestrado» o «me quieren matar», la víctima no pueda colgar para comprobar la veracidad de los hechos y pague el rescate, que oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros.
Y un apunte más, Cristina Cifuentes comparece este mediodía ante los medios de comunicación en la sede del Partido Popular de Getafe como presidenta de la gestora que dirigirá el partido hasta el próximo Congreso de la Formación, la gestora de Madrid, cuya composición completa se aprobará en el próximo Comité Ejecutivo Nacional, asumirá la dirección del partido en la comunidad hasta el próximo Congreso Regional, que tendrá lugar después de ese Congreso Nacional. El diálogo, la cercanía, la democracia interna, la transparencia y la tolerancia cero contra la corrupción son algunos de los objetivos que se ha propuesto Cifuentes en esta nueva etapa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Buscamos la situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, con problemas en San Fernando de Henares, el M50, debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 21, retenciones en sentido carretera de Barcelona. Tenemos otro accidente en la M40, en el kilómetro 55, está cortado el arcén y parte del carril derecho en sentido carretera de La Coruña. En la carretera de La Coruña queda tráfico denso entre Majadahonda y el acceso a la M40 en el Plantío, y hay bancos de niebla en el puerto de Somosierra y en el Alto del León.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Poco a poco se normaliza la circulación en las vías del interior y también en las entradas céntricas, aunque todavía permanece un tráfico algo lento en la incorporación en la zona de Moncloa a la Plaza de Cristo Rey en superficie. También tenemos que destacar en la M30 un percance, una colisión que se producía hace algunos minutos, poco antes de alcanzar el puente de Ventas en sentido norte. Por lo tanto, se estrecha la calzada y un tráfico lento.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes fría y heladora, con una bajada importante de las temperaturas durante la pasada madrugada. Hoy, aunque luzca el sol, le va a costar subir el mercurio. Tendremos ambiente muy invernal con vientos del norte que irán aflojando y temperaturas máximas en torno a los 8 o 9 grados en Madrid y también en zonas del sur. En áreas de la sierra seguirá el frío intenso y la nieve, una nieve, parte de ella, que se ha convertido en hielo durante esta pasada madrugada. Los termómetros no marcarán más allá de los 4 o 5 grados en muchos pueblos serranos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 10 y 7 minutos de la mañana. Sí, Ceballos. Es mala gente, Ceballos. Me dice, mira, y 8. Ahora son y 8. 18 minutos de la mañana. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Seguimos estando en Onda Madrid. Y tenemos por delante, como siempre a estas horas, tres más por delante que vamos a llenar de contenidos. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Abrigadita te veo.
Hombre, sí. Es que hace muchísimo frío.
Hace día
frío.
Completamente engañoso. Tú miras por la ventana y dices, qué bonito sol, qué cielo más azul. Se balancean suavemente las ramas de los árboles. Y entonces sales en camiseta, y dices, vamos a disfrutar de esta primavera. Y te mueres directamente de un pasmo que te da porque hace un frío pelón.
Claro, ya no hay previsión de lluvias, tenemos nubes, pero de estas otras que no son la mantita, como nos dice Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera. Se nos ha ido la mantita, que hace que las temperaturas sean un poquito más agradables, y hace un frío pelón, tal cual.
Oye, para mañana miércoles por la noche, si no me equivoco, anuncian en la sierra temperaturas de 11 grados bajo cero. Atención, el personal...
Madre.
Que esté por la zona, que vaya subiendo un poquito la temperatura de la calefacción.
Sí, sí.
Porque, en fin.
A mí que no me esperen.
A ti que no te esperen, ¿no? Nada,
no.
nada.
A ser posible, no. En fin, que si ya vengo yo abrigada un día como hoy, ya el miércoles por la noche allí, vamos, me faltaría ir con la manta por la calle. Sería lo único.
Oye, puedes pedir un microcrédito, para comprarte una manta, una estufa, no sé,
ser,
algo.
Porque la verdad es que los microcréditos siguen proliferando Estamos hablando de esas cantidades pequeñas que además, bueno, pues constantemente encontramos diferentes anuncios en los medios de comunicación, en la tele sobre todo, uh-huh. Bueno, pues para que tengamos la posibilidad de pedir un crédito de hasta 300, hasta 600 euros que te conceden al instante, uh-huh. Te lo dicen constantemente y uno dice, mira qué bien, que tengo yo 300 euritos más para uh-huh. la manta. O para, qué sé yo, uh-huh. una tele.
Una estufa, un braserito.
Una estufa. Y yo creo que no nos damos cuenta luego de los intereses que nos van a pedir a cambio. Uh-huh. Esto es algo que convendría, desde luego, reflexionar y saber exactamente para qué necesitamos ese dinero extra, que suele ser una cantidad no excesivamente elevada. Y oye, que a lo mejor podíamos esperar al mes que viene a ver si teníamos un poquito uh-huh. más de dinero para comprarlo, porque de verdad que luego los intereses son elevados. Hoy vamos a hablar sobre este asunto, información de servicio uh-huh. público, para que no nos den gato por liebre. Y nos vamos a mirar también el ombligo, como hacemos todos los martes. Hoy nos vamos a fijar en las mujeres embarazadas y lo vamos a hacer para hablar de nutrición, para hablar de alimentación y de estas cosas extrañas que suelen ir sucediendo. Uh-huh. Por ejemplo, los antojos. Yo sé uh-huh. que hay muchos caballeros que se creen que esto es un poco para fastidiar. Uh-huh. Esto es como, venga, sí, voy yo ahora me lo creo que tienes una necesidad imperiosa, qué sé yo, de tomarte un helado de fresa. Uh-huh. En pleno mes de diciembre con el frío que hace. Bueno, pues hoy vamos a contar, y nos lo va a contar además una doctora, que los antojos tienen su...
¿Su porqué?
Y uh-huh. tienen su parte científica al respecto. Claro. Tiene que ver con las hormonas que se nos revolucionan.
Uh-huh. No, y que el cuerpo pide cosas.
Porque necesita a lo mejor un poquito más de hierro, porque uh-huh. necesita a lo mejor un poquito más de magnesio. Todas estas cosas suceden en el cuerpo habitualmente y en el cuerpo de la embarazada no os podéis imaginar.
Oye,
cuánto.
Que también, lo acabas de decir tú, también sucede cuando no estás sí. embarazada y temporadas que de repente te da por comer melón mm-hmm. y no tienes más que ganas de comer y luego se te pasa, y ves un melón y pues, para otro directamente, y es el cuerpo que te está pidiendo algo, ¿no? El cuerpo habla.
Y a veces lo escuchamos y a veces no. Uh-huh. Escuchemos siempre a nuestro cuerpo, que es muy sabio. La unidad móvil. Bueno, pues la unidad móvil está en esa concentración de la Policía Municipal en la Plaza de la Villa desde uh-huh. primeras horas de la mañana. Lo estamos contando aquí en esta sintonía de Onda Madrid. Y en este programa, en Hoy en Madrid, esas reivindicaciones, esas protestas de los agentes municipales. Y vamos también a saludar al presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Hablamos de ellos en su día hace ya un tiempo.
Sí.
Cuando hablábamos sobre esos pueblos y esas posibilidades que dábamos a los oyentes de participar, y resulta que nos hemos dado cuenta, nos lo han contado además desde esta asociación, que está funcionando ya divinamente y que formar parte de la asociación hace que se puedan incrementar las visitas hasta a tu municipio hasta en un 500%.
¡Qué barbaridad! ¿500%?
Sí, 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 yo me he quedado impactada con el dato. Uh-huh. Luego vas a charlar con el presidente.
Bueno, un llamamiento a todos los alcaldes de los municipios de Madrid para que pongan bonito su ¿sí? pueblo y que se presenten a esta... Luego hay un concurso muy bonito, la gente elige y demás, y esto incrementa muchísimo el turismo. Y significa vida y dinerito.
Hombre, claro.
Para el municipio, así que es muy interesante.
Luego os vamos a contar los datos, además, vale. Para formar parte de la asociación en un 16 de febrero, ah. día en el que celebramos y felicitamos a los Marutas.
Maruta.
Hoy es San Maruta.
Qué
obispo,
nombre más feo, con perdón. O sea, yo ya no me puedo resistir. Maruta. ¿Cómo le vas a poner Maruta al niño? Por Dios.
Pues es brillante.
Pues será muy será todo lo brillante que quieras. Casi prefiero ponerle brillante que Maruta. No sé cómo decirte. Bueno, si hay algún Maruta que me está escuchando, lo siento
besos.
Mucho por él. Sí, exactamente, vaya cruz. Le ha caído encima. Pero bueno, San Maruta. Ya
teléfono
está.
De aludidos, al teléfono gratuito 910-30-63.
¿Tú qué te crees? ¿Que los Marutas no saben que llevan una cruz encima? Vamos, si existe alguno. Cosa que dudo bastante.
Ya, también es verdad.
Pues, en fin, lo llevará con resignación.
Yo lo dejo sí. caer. Aquí estamos, en Hoy en Madrid, intentando revitalizar y que vuelvan a resurgir esos nombres.
Algunos, porque otros mejor que no resurjan mucho.
Que
pero
se
bueno.
Un poquito en el olvido. En fin, que a lo mejor te gusta más que hoy es el Día Mundial de las Almendras.
¿De las almendras?
De las almendras.
Ya, qué bonito.
Sí,
sí, las almendras me gustan. Sí.
Sí, bueno, pues los productores de almendras. España es el segundo país en producción de almendras en todo el mundo. El primero, Estados Unidos. Pero eso sí, a cambio tenemos la almendra cultivada, la mejor de todo el mundo. Así se decidió hace ya mucho tiempo, es la almendra Jordania de Málaga. Uh-huh. Es nuestra, la mejor almendra cultivada de todo el mundo, es de España y es la almendra Jordania de Málaga.
Pues no sé cómo van a estar este año las producciones de almendras, ¿eh? Porque han empezado a florecer los almendros antes de tiempo, y ahora llegan las heladas, se congelan las florecillas, luego las almendras no salen.
Ya.
Bueno,
también están diciendo que el aceite de oliva también va a tener mala cosecha, que los olivos no están pasando tampoco por su mejor momento.
Ay, señor, qué cosas. Bueno, celebremos el Día Mundial de las Almendras. ¿Hemos traído algunas almendritas?
En la redacción son muy fans de las almendras, así que seguro que Clara Esteban o Gloria Talavera tiene almendras, porque habitualmente
ellas ofrecen. Bueno, pues a ver de qué siglo son, porque es que a veces tenemos cosas en los cajones que, en fin.
A esas se les da buena vida.
Por sanidad no creo que pasase.
Las traen con la pielecita. A ellas les gustan de las que vienen ya con
pues
la pielcita,
no.
Que no se la quitan.
A mí me gustan saladitas y sin piel.
Las fritas.
A mí también.
Ojo, qué buenas están.
Engordan un poco, ¿eh?
Sí.
También te lo voy contando. Tienes toda la razón.
Y menuda no deben de poner la tensión porque van ahí con sal gorda.
Gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Que están ustedes escuchando es la mejor canción del año, o por lo menos eso le han dicho a Ed Sheeran, que es el que canta en la entrega de los Grammy que se ha celebrado esta noche. Se ha llevado 2 gramófonos de oro, Ed Sheeran, entre ellos al de mejor canción del año, con este Thinking Out Loud, que suena así de bien. Bueno, Ceballos, que tenemos que dejar de bailar, hijo, que vamos a otra cosa. Vamos a hablar de dineritos y vamos a hablar sobre todo de ese dinerito que a veces nos parece muy fácil de obtener porque nos dan muchísimas facilidades, que es un dinerito no muy grande, pero que nos puede salvar de un apurillo. Me estoy refiriendo a los microcréditos. Hay un estudio que tenemos sobre la mesa y que revela que el perfil más habitual entre las personas que solicitan estos minicréditos o microcréditos es el perfil de un hombre de 41 años de edad, asalariado, soltero y con unos ingresos medios de más de 1.300 euros. Nos ha llamado la atención el perfil. Y hay otro dato también interesante y es que entre las comunidades con más solicitudes de créditos pequeñitos y rápidos están en primer lugar Cataluña y en segundo lugar la Comunidad de Madrid, nuestra comunidad. Pau Montserrat es experto en inversiones, finanzas y economía de Editorial y Ahorro.com. Señor Montserrat, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a definir primero un poco qué se considera un microcrédito.
Pues sí, un microcrédito es un crédito que normalmente no supera los 600 euros, que hay que devolverlo habitualmente antes de los 30 días y que se concede por una empresa privada, no por un banco. Uh-huh. Y que tiene unos tipos de interés muy elevados porque hay que pagar una comisión que se paga cuando se devuelve el dinero, que resulta, si lo transformamos en TAE, pues TAE es del 1.000, 2.000 y 3.000%.
Eso iba a pedirle que me defina un poco lo que es interés muy elevado. Si hablamos de un microcrédito, por ejemplo, de 300 euros, ¿cuáles pueden llegar a ser los intereses?
Pues ellos no cobran interés, lo que hacen es cobrar una comisión cuando devolvemos esos 300 euros y estas comisiones rondan los 60 euros.
Ya.
Con lo cual pensemos que hemos pagado un 20% en un mes, pues tenemos que multiplicar ese 20% por 12.
Ya.
Por eso es que salen estas TAEs tan altas. Es un tipo de producto que tiene sentido si se usa con cabeza y de forma muy puntual, de la misma forma que utilizamos los descubiertos en cuenta. Porque los descubiertos en cuenta también los bancos nos clavan unas comisiones de 30 euros. Con lo cual, por mucho que parezca que un minicrédito es muy, muy caro, también es muy, muy caro pedir un descubierto. Por tanto, tendría el mismo sentido que un descubierto, pero de forma muy puntual.
Claro, es que el descubierto, al fin y al cabo, es eso también, ¿no, señor Montserrat? Que el banco nos presta ese dinero que nos falta de la cuenta para pagar una factura o para cualquier otro tipo de cobro, nos lo presta durante un ratito a cambio de una cantidad de dinero que tenemos que pagar, además de la que supone devolver ese dinero.
Efectivamente, es para las mismas situaciones, pero también que hay que utilizar mucho menos que un descubierto, porque el problema que tiene el minicrédito, más allá de que estemos pagando una comisión que en TAE es muy alta, es que si nosotros no pagamos, después nos van a meter en un registro de impagos y ese registro de impagos nos va a impedir que podamos pedir abrir una cuenta o pedir una tarjeta o cualquier operación con un banco. Por tanto, es un producto que tenemos que tener muy claro que cuando lo pedimos lo vamos a poder devolver en esos 30 días que tenemos de devolución.
Nos ha llamado muchísimo la atención, señor Montserrat, en este estudio que hoy revela un poco cómo es el perfil de la persona que pide un microcrédito, que no predominan los perfiles que se supone que tendrían que estar más afectados por la crisis. O sea, que esto nos demuestra que no suelen ser las personas que están pasando por verdaderos apuros económicos los que suelen recurrir a estos microcréditos.
Efectivamente, nosotros también en el portal y ahorro hemos detectado este tipo de perfiles, porque el perfil que está pasando por apuros económicos normalmente ya tiene impagos, ya está en el ASNEF o en el RAI y ya se le veta el minicrédito. Por tanto, el minicrédito no es para alguien que ya está en una situación financiera traumática, es para gente que pues en algún momento, en algún mes del año tiene pues un gasto extraordinario o un desfase de tesorería y necesita una pequeña cantidad, pero es normal que el estudio que habéis mencionado, es normal que salgan perfiles pues de personas con un sueldo, digamos, elevado, como mínimo un sueldo no bajo, y de 40 años, es lógico, porque es que es para este tipo de cliente que están hechos los minicréditos, para clientes que no van muy sobrados, pero que tampoco van mal de dinero.
Claro, luego hay una cosa que los hace muy atractivos, y es que prácticamente te los dan al instante, no te preguntan demasiadas cosas y te dicen que sí en cuanto lo solicitas.
Ese sería tal vez la ventaja y el riesgo, porque en el mundo de los productos financieros siempre hay ventajas y siempre hay riesgos. Esta sería la ventaja que tiene respecto a un descubierto en cuenta que nos pueda dar el banco, que hay muchos bancos que te ponen mil pegas y pues necesitas el descubierto justamente un mes y lo necesitas ya, no necesitas tener que estar ahí viendo al director de la oficina y perdiendo mucho tiempo. Para eso está la rapidez del minicrédito. El riesgo es que la rapidez también supone que algunos clientes lo pidan y se lo den cuando no se lo deberían haber dado.
Ya, o sea que hay que tener mucho cuidado con este producto financiero, solamente acudir a él en momentos muy puntuales y sabiendo muy bien lo que uno hace y enterándose muy bien de cuánto nos va a costar a la hora de la verdad, ¿no? Yo creo que ese es el consejo que podríamos dar en general.
Y con la seguridad de que tendremos el dinero para devolverlo en los 30 días que nos han dejado el minicrédito.
Muy bien, pues Pau Montserrat, experto en inversiones, finanzas y economía y además director editorial de iahorro.com, muchas gracias por esta información.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Vuelve la Champions a Onda Madrid. Perotti contra Ronaldo, Modric contra Keita. Mañana miércoles, a partir de las 8:30, desde el Estadio de la Roma, Roma-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Doctor Gutiérrez Serantes, dichosos los ojos.
Pues sí, bueno, dichosos tus ojos por verme, ¿qué? Por encontrarme aquí. En...
Sí, claro.
Claro, es martes.
Claro,
es martes,
sí,
martes,
sí. Hay que mirarse el ombligo.
Sí, sí, con los ojos, claro, hay que mirarse el ombligo.
Pues está fundamentalmente, claro. Aunque sí, nosotros sí. Los miramos muchas veces con la voz y con los consejos
claro.
Que nos das como médico de cabecera de este programa sí. Y de todos los oyentes de Madrid.
Claro, yo es que estaba escuchando la sintonía y es tan sumamente bonita. Que pues me sí. Había quedado un poco ahí abstraído, ¿no? Con
oye, por cierto, esto no viene dentro del tema, pero te has enterado de lo de las clínicas Vital Dent. Iban dos.
Uf, es terrible, ¿eh? Iban dos, ¿no? Bueno, la otra era más pequeña, pero claro, el que se ve afectado, cuidado, pues ya está ahí afectado y se queda con la boca a medio hacer, vamos a decir, pero estas clínicas son importantes.
Son muy, muy conocidas.
Y que hay muchísimas en toda España, son franquicias y parece ser que el problema... De momento va por un tema puramente, vamos a decir, monetario, ¿no? Un problema de Hacienda, un problema fiscal y parece ser que no es un problema puramente médico.
No,
podemos decir,
no, es un problema financiero.
Es un problema de este calibre, pero al final se van a ver afectados. Si es que se cierran las clínicas Vital Dent, que son franquicias, se van a ver afectados miles de pacientes que se van a quedar con su boca medio hacer. Y esto es un problema serio, ¿eh?
Es un problema serio. Bueno, vamos a recordar por si alguien se acaba de incorporar a la sintonía de este programa de Hoy en Madrid, que ha habido una operación policial a primera hora de la mañana, de la policía, además, que se ocupa de los delitos fiscales y monetarios contra el dueño de las clínicas Vital Dent, a quien acusan de fraude en las franquicias que tiene esta clínica. Esto, bueno, pues es un problema, evidentemente, como tú dices, policial, que tiene que ver con, bueno, pues con el dinero. Pero también es cierto que son los pacientes de la clínica los que supongo que a estas horas estarán muy inquietos, diciendo, bueno, a ver si va a pasar lo mismo que con Fanny Dent, que ha dejado a un montón de personas con la boca medio hacer, debiendo dinero, porque se les obligaba a pagar por adelantado los tratamientos, y pidiendo créditos
fin, que tienen que seguir
muy
pagando.
Complicado, ¿no?
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos venía advirtiendo sobre este tema, no concretamente de Vital Dent, sino
pero
en general de las franquicias.
Hablamos nosotros con el presidente de la asociación a cuenta de la otra clínica de Fanny Dent y nos dijo algo que parece muy lógico pero que a veces no nos damos cuenta y es que nadie da duros a dos pesetas y que cuando vemos todas estas clínicas que ofrecen tratamientos a un precio muy bajo, algo tiene que haber por ahí, o sea, algo está pasando. Porque si un dentista privado te cobra 10 por un implante, es muy raro que alguien te lo pueda ofrecer por 0,5. O sea, me llama mucho la atención. Claro. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en manos de quién nos ponemos. Lo que pasa es que, claro, son clínicas...
Llevan muchos años trabajando, ¿no?
En fin, veremos en qué para todo esto que se suele decir. Hoy vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver ni con la boca, ni con los dientes, ni nada por el estilo. Vamos a hablar de alimentación y embarazo.
Sí, vamos a hablar de alimentación y embarazo, porque sobre este asunto hay muchos mitos, podríamos decir. Porque, claro, el tema de los antojos.
Sí.
¿Tiene explicación el tema de los antojos?
Yo me imagino que algo tiene que tener, porque siempre se tienen antojos cuando se está embarazada, o muchas veces. Hay gente que no tiene, pero yo me acuerdo que a mí me dio por los pepinillos en vinagre, chico. Y aquello era un sin vivir. Cada dos por tres yo me estaba encantado el señor que me los vendía, porque decía, hombre, ¿qué viene? La de los pepinillos en vinagre. Y yo iba hasta en el metro comiendo pepinillos.
Claro, y durante 9 meses le arreglaste el presupuesto.
Sí, bueno, hombre, tampoco es que me cuesten una fortuna los pepinillos. Y sin embargo, me pasé todo el embarazo sin poder ni siquiera oler el tomate frito.
Sí, todo esto parece ser que tiene una explicación a nivel hormonal, ¿no? La producción de ciertas hormonas durante el embarazo puede hacer que la mujer, bueno, pues le gusten una serie de alimentos y, sin embargo, rechace otros alimentos. Luego también hay otra serie de problemas. A veces la mujer no quiere comer. ¿Por qué? Porque tiene problemas de náuseas, de vómitos. Todo eso también se explica con una hormona, ¿no? Con la gonadotropina coriónica que se empieza a producir cuando se forma la placenta y todo esto hace que afecte a nuestro aparato digestivo. Por lo tanto, sí hay explicación a ciertos problemas que puede tener la mujer durante el embarazo. Pero lo que sí está claro es que la mujer tiene que tener una alimentación sana y tener algún cuidado durante el embarazo. Y también es cierto que no hay que comer por dos, que esto es un error gravísimo. Hay que comer para dos y dar los nutrientes necesarios, pero nunca comer por dos y aumentar la ingesta.
Hombre, esto yo creo que ya se controla mucho, ¿no? Los propios ginecólogos, los propios expertos ya te van controlando la alimentación. Lo que no sé Luis, si hay algún alimento prohibido durante el embarazo.
Bueno, se habla, no se habla, sino que tiene que ser así, que productos cárnicos y embutidos, sobre todo para evitar toxoplasmosis y evitar la listeria que puede terminar afectando al feto, ¿no? Y puede producir malformaciones fetales.
Hombre, pero estaremos hablando de un embutido casero, porque el embutido que compramos en los supermercados...
El embutido en general, cuidado, aunque no sea casero. Sí, sí. Sí, no porque puede haber ese problema, ese problema, y yo creo que nos va a sacar de muchas de estas dudas. Eli es una especialista, es la doctora Isabel Santillán, que es directora médica de las clínicas SEBA.
Doctora Santillán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, así que los antojos durante el embarazo, yo creía que se debían a que el cuerpo tenía alguna carencia y entonces te pedía un alimento determinado que tenía pues esa vitamina o ese mineral que te faltaba. Pero apunta el doctor Gutiérrez Serante a que también tiene mucho que ver esto de los antojos con una especie de desorden hormonal.
Efectivamente. Bueno, las dos cosas son en parte ciertas. Existe una importante modificación de los niveles hormonales de neurotransmisores y de endorfinas que influyen en el apetito. Y dentro de estos factores destaca el lactógeno placentario, que es una hormona producida solo durante el embarazo que modifica el metabolismo de la mujer para proporcionar los nutrientes necesarios. Es decir, como hace falta una mayor acumulación de nutrientes, esta hormona hace que el apetito de la mujer vaya dirigida a determinados alimentos. O sea que, en parte, la modificación hormonal también responde a unas determinadas necesidades durante el embarazo de acumulación de nutrientes y de hidratos de carbono.
¿Y qué pasa con esos alimentos que nos gustan habitualmente, pero que cuando estamos embarazadas nos dan un asco tremendo? Yo estaba comentando ahora el tomate frito. A mí el tomate frito tampoco es que me apasione este todo el día tomando, pero me gusta. Y durante el embarazo es que no lo podía ni oler.
Bueno, efectivamente, la hormona del embarazo, la hormona coriónica humana, influye en el centro del vómito y de las náuseas. Pero además, la modificación de los niveles de neurotransmisores y de endorfinas, pues también modifican la apreciación que tenemos a distintos olores y sabores. Y en concreto, en el olfato, hay una modificación de la secreción de una proteína que se llama olfactomerina y que influye en la calidad y cantidad de sustancia que olemos. Entonces, todo eso modifica el gusto y puede producir sensación de rechazo a determinados alimentos.
Doctora Santillán, vamos a dar una serie de normas y consejos a la mujer que está embarazada o que se quiere quedar embarazada para que tenga un embarazo óptimo, bueno, positivo, a nivel de salud y evitar problemas en el feto. Por ejemplo, la hidratación. ¿Es importante una buena hidratación y el tomar bebidas isotónicas?
Es absolutamente fundamental en cualquier persona y mucho más una embarazada, que es una persona más sensible. Máxime cuando entre un 70-80% de las mujeres embarazadas tienen náuseas y a veces vómitos, pues una de las cosas más importantes es mantener el estado de hidratación, porque realmente la alimentación, pues habitualmente tenemos reservas y el bebé hay unos mecanismos de defensa para que no le falte los nutrientes básicos, pero sin embargo una deshidratación en la embarazada pues sí que puede acarrear un problema también para el bebé.
¿Y qué pasa con los embutidos, doctora? Porque me estaba diciendo ahora, claro, Luis, que en fin, que hay que tener un poquito de cuidado con el jamón, con el chorizo, con el salchichón,
claro,
a pesar de que los compremos en supermercados. Quiero decir, claro, que no es claro que los compremos en un caserío con el que vamos de visita.
Vamos a ver, el embutido en sí mismo no es por ser embutido, sino es por ser carne no cocinada, carne cruda, que se procesa pues con otro tipo de que no es la cocción. Entonces, hay gérmenes, hay un parásito que es el toxoplasma y hay otra enfermedad que es la listeria, que suelen estar en la carne y que, aunque la mayor parte de las formas, sobre todo la toxoplasmosis, mueren, por ejemplo, con la congelación, algunas formas son resistentes y solamente desaparecen cuando se cocina esa carne. Entonces, estos patógenos en el embarazo pueden producir graves problemas en el feto, fundamentalmente de malformaciones. Entonces, aunque es muy raro, por ejemplo, la toxoplasmosis, pues, el jamón curado correctamente y demás, pero puede suceder. puede suceder. Entonces, lo que no es que no se pueda embutido, lo que no se puede es carne cruda. Es
decir, o sea, que de los
carne se puede.
Sí.
El chorizo, si está cocinado porque está dentro de un cocido que se ha calentado y se ha hervido, se puede. Lo que no se puede es la carne porque esté cruda. Aunque la forma más frecuente de contagiarse de toxoplasmosis, no lo olvidemos, que es las frutas y las verduras mal lavadas.
¿Eh? Ya.
Más que
la carne. Pero en el producto, en el apartado carnes, desde luego nos olvidamos de los carpachos, nos olvidamos del steak tartar, todas estas cosas,
claro,
¿no?
Claro. Uh-huh. Es difícil contagiarse, pero es posible.
Vale.
No, y el tema del jamón serrano, que esto uh-huh. también preocupa mucho, ¿no? Porque el jamón serrano es muy, claro. El jamón en general es muy saludable, pero sí. Siempre está la duda, ¿no? La embarazada es la primera pregunta que te hace. ¿Puedo seguir tomando jamón
serrano? Sí.
Claro, o no puedo claro. tomar jamón serrano, ¿no? Vamos a aclarar.
Realmente, si la hay embarazadas que han pasado la toxoplasmosis. Lo que pasa es que incluso las que han pasado la toxoplasmosis pueden haber pasado la listeriosis. Entonces, es muy raro que un jamón curado pueda tener toxoplasma, pero realmente si la toxoplasmosis es negativa y no está inmunizada, lo tenemos que desaconsejar.
Bueno.
El jamón serrano, el jamón cocido, no hay ningún problema.
El jamón de York, ahí no hay ningún problema. Pues nada, por si acaso vamos a dejar las carnes un poquito ahí en reserva. Vámonos al pescado. ¿Qué pasa con el pescado? ¿Podemos tomar todo tipo de pescados durante el embarazo?
Vamos a ver, el pescado en principio no hay mayor problema. Lo que ocurre es que debido a la contaminación de los mares, por desgracia, los pescados azules, sobre todo los grandes túnidos, los grandes atunes, pues acumulan tóxicos, acumulan mercurio en la grasa. Entonces, eso es tóxico para el bebé y para cualquier sistema nervioso. Puede producir enfermedad, pero más a un bebé que se está desarrollando. Entonces, el ingerir grandes cantidades de pescado azul, de tipo atún y demás, pues en una embarazada también se desaconseja. Pero también es verdad que el pescado tiene muchas propiedades positivas, que tiene omega 3 y tiene muchísimas vitaminas. Entonces, yo lo que recomiendo a mis embarazadas es que tomen pescado azul con moderación, uh-huh. pero utilizando pescados pequeñitos, como puede ser el boquerón o el krill,
sí.
que tienen menor tiempo de exposición a los contaminantes y acumulan una menor cantidad de tóxicos, de mercurio fundamentalmente. Uh-huh. De tal manera que tenemos las propiedades beneficiosas sin llegar a los niveles tóxicos que puedan suponer un problema.
¿Qué pasa con el queso, doctora? Es que tengo una embarazada aquí en el estudio, muy cerquita, que pregunta por el queso. ¿Se ve que tiene
bueno,
antojo?
Vamos a ver. Hay una enfermedad que se llama la brucelosis, que se transmite fundamentalmente por el queso de cabra en pues leches que no han sido pasteurizadas, que no han sido tratadas con los medios que tenemos ahora. Es muy, muy raro, eso sí que es muy raro, que un queso que se vende en un supermercado, que ha pasado los procesos, los controles de calidad del Ministerio de Sanidad, pueda uh-huh. tener una brucelosis. Pero sí que es verdad que pues quesos a lo mejor artesanales, de los pueblos y demás, pues pueden tener brucelosis y es otra enfermedad que puede producir graves malformaciones en el feto.
Bueno, vamos a ayudar también a las embarazadas que quieren prevenir lo que es la espina bífida. Entonces aquí tenemos que hablar obligatoriamente del ácido fólico. ¿Cuándo hay que tomar ácido fólico? Antes del embarazo, durante el embarazo, por eso lo del embarazo planificado, el tener un bebé planificado es maravilloso, pero a veces esto no puede ser así, ¿no? Entonces, ¿qué decimos sobre el ácido fólico?
Vamos a ver, el ácido fólico está fundamentalmente en frutas y verduras, sobre todo en verduras de hoja verde, y es raro que en la dieta mediterránea haya un déficit de ácido fólico. Pero también es verdad que hasta el 50% de la población somos portadores de una mutación que transforma el ácido fólico en su forma activa, que es el ácido folínico. Entonces, sí se debe suplementar con ácido fólico, desde luego, desde que nos quedamos embarazadas, por si acaso, e incluso cuando se está buscando embarazo, se dice pues que unos meses antes. Uh-huh. Y dentro de tratar con ácido fólico, yo recomiendo más tratar con la forma activa, que es el ácido folínico. De todas formas, cuando una mujer planifica el embarazo, antes de atiborrarla, digamos, a vitaminas, pues también uh-huh. lo que se puede hacer, y que es lo más correcto, es hacer una determinación en sangre de los folatos intraeritrocitarios, que es para determinar cómo tienen los depósitos. De tal manera que si la mujer tiene bien los depósitos, pues tampoco a lo mejor hay que obsesionarla tanto con tanto suplemento vitamínico.
Bueno, pues ya tenemos también el tema del ácido fólico. ¿Qué ocurre con la cerveza sin alcohol, por ejemplo, doctora? ¿Es aconsejable o no?
Bueno, yo pienso que no hay ningún problema porque una embarazada se tome de vez en cuando una cerveza sin alcohol. La mínima cantidad de alcohol que pueda tener eso realmente creo que no es significativo. Y también la cerveza sin alcohol tiene muchísimas vitaminas, tiene lúpulo y tiene un montonazo de nutrientes que son incluso positivos, pero con mucha moderación.
El aceite de oliva completamente aconsejado, me imagino.
Absolutamente recomendable por su alto contenido oleico. Y lo único que las mujeres que estén ganando demasiado peso tendrán que controlarlo un poco por las calorías que aporta, pero no por el producto en sí mismo. Y preferiblemente crudo que no cocinado.
Hemos hablado de la cerveza sin alcohol, pero ¿qué pasa con un vino? ¿Se puede tomar un vino? ¿Y qué pasa con el tabaco? Que también es otra cuestión que hay que plantear.
Pero ¿no? Ese tabaco es malo siempre. ¿Cómo vas a decir?
El tabaco absolutamente desaconsejado. Claro.
Bien, pero hay que decirlo, Eli.
Absolutamente, sí. Claro. Absolutamente desaconsejado. Y disminuye el peso, aumenta el riesgo de parto prematuro, de hipertensión en el embarazo. O sea, es que realmente no tiene absolutamente nada bueno. El vino, yo sí que lo desaconsejo en el embarazo. Es verdad que el vino tinto tiene algunos antioxidantes y tiene resveratrol, que es muy positivo incluso para la fertilidad, pero una vez que estamos embarazados, el alcohol pasa la barrera placentaria y llega al feto, y yo realmente el alcohol lo desaconsejo en el embarazo.
Nos quedan los hidratos de carbono, la pasta, nos quedan las legumbres, que me imagino que habrá que tomarlas con moderación también, pero hay que tomarlas. La alimentación en general, doctora, me imagino que tiene que ser muy variada durante el embarazo.
La alimentación de embarazo tiene que ser variada, pero fundamentalmente tiene que ser hiperproteica e hipervitamínica, porque el bebé al crecer, el periodo de desarrollo fetal es cuando más rápido el ser humano, la velocidad de crecimiento es mayor. Entonces, para crecer necesita muchas vitaminas y muchas proteínas. Es verdad que también necesita algo de hidratos de carbono y la madre también necesita algo de hidratos de carbono, pero no hay que abusar de los hidratos de carbono durante el embarazo.
Yeah.
O sea, no hay que duplicar la ingesta de hidratos de carbono porque en determinadas pacientes predispuestas pues también puede condicionar una mayor frecuencia en el desarrollo de diabetes gestacional o un exceso en la ganancia de peso en la madre que también puede ser negativo para el bebé.
Claro, estábamos hablando ahora mismo, y nos lo ha comentado la doctora, que la ganancia de peso no es bueno, ¿no? Porque puede haber una diabetes gestacional. Entonces, el ejercicio sí es bueno y recomendable, ¿no?
Lo mismo. El ejercicio es bueno y recomendable, pero determinado ejercicio, con determinada intensidad y suave, porque un ejercicio demasiado extenuante, una embarazada, pues tampoco es adecuado. Hay que tener en cuenta que los vasos, el aporte de sangre al útero, pues es importante conservarlo, y si por un ejercicio extremo pues no le llega bastante flujo sanguíneo al útero, también puede ocasionar un problema. Es decir, ejercicio aeróbico, suave, regular, pero con moderación.
¿Qué importancia tiene el zinc en la alimentación de la embarazada, doctora?
Bueno, el zinc es un nutriente que es un oligoelemento esencial en muchísimas reacciones químicas que ocurren en el organismo. Entonces, es importante tanto como para la embarazada como para la no embarazada. Lo que pasa es que habitualmente, teniendo una dieta variada con frutas, verduras, pescado y todo, pues uno tiene zinc suficiente y no es necesario tomar aporte.
Bueno, pues yo he estado tomando notas y aquí carne sí, pero siempre cocinada. Sí. Queso sí, pero siempre con leche pasteurizada. Sí. Frutas y verduras variadas, pero muy bien lavaditas para evitarnos problemas. Suplementos vitamínicos cuando nos lo recomiende nuestra doctora. Y ejercicio con moderación, sin cansarnos, y el suficiente para no coger sobrepeso y estar bien. Las endorfinas que nos produce hacer ejercicio seguro que son buenísimas para el futuro bebé.
No alcohol y no fumar.
Exactamente.
Exactamente.
Doctora Isabel Santillán, directora médica de Clínica Seva, muchísimas gracias.
A ustedes, muy amables.
Hasta luego. En fin, un poco lo de siempre, pero con un poquito más de cuidado. Porque, oye, estar embarazada es una cosa natural, no, una embarazada no es una enferma, una embarazada puede hacer vida normal.
Eso está claro.
Puede comer lo mismo que todo el mundo, teniendo un poquito de cuidado, más que nada para controlar el peso y la calidad de los alimentos.
Sí,
y tampoco es tan complicado
el
esto.
El tema,
¿no?,
del peso, ¿no? Porque los ginecólogos, los obstetras, odian a la mujer que ha ganado mucho peso durante el embarazo, porque el parto se puede complicar. Esto uh-huh. es así de claro. Y un parto que viene bien es que el obstetra no hace prácticamente nada. Uh-huh. La palabra obstetra es una palabra griega que significa estar presente uh-huh. en el acto de que se produzca el alumbramiento. Entonces, uh-huh. si la cosa viene bien, es que va así. Uh-huh. O sea, es que no hay que hacer. Simplemente hay que recoger al bebé para que no se pegue un castañazo contra el suelo.
Pero algún día tendremos que hablar del exceso de cesáreas que hay en este mundo.
Sí, interesante, interesante. Sí,
en fin, hay algunos que tiran un poquito de bisturí antes de
totalmente,
tiempo.
Totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, que vamos a hablar de las lesiones del tendón rotuliano en el consejo.
Sí, el tendón rotuliano es uno de los tendones más fuertes, más potentes que tenemos en nuestro cuerpo. Va desde la rótula, desde la patela, es decir, desde el hueso que cubre nuestra rodilla y va hasta la tibia. Y se producen lesiones en este tendón rotuliano. Se pueden producir roturas del tendón rotuliano, pero mucho más frecuente lo que se llama la patología del tendón rotuliano, que muchas veces los traumatólogos no quieren hablar de tendinitis simplemente, pero en el fondo sería una tendinitis. Es una lesión muy frecuente, sobre todo en aquellos deportistas, ya sean de élite o ya sean deportistas amateur, que hacen ejercicio de salto, ¿no? Por ejemplo, jugadores de voleibol, jugadores de baloncesto, jugadores de deportes en los cuales se tenga que saltar. También aquellos que corren pueden tener problemas en el tendón rotuliano. Existen muchas terapias, pero el consejo que yo quiero dar hoy, y es el consejo que también nos recuerdan los traumatólogos y todos los especialistas, es que las sentadillas, hacerlas de forma lenta, despacio, sin forzar mucho, es bueno, es positivo. Uh-huh. ¿Es positivo por qué? Porque se hace un estiramiento y se hace una flexión de este tendón rotuliano, porque uno de los de las funciones de este tendón rotuliano es que nosotros podemos estirar, vamos a decir, nuestra pierna, podemos hacer una flexión y una extensión. Entonces, la sentadilla hecha con finura, vamos a decir, es bueno para evitar las lesiones del tendón rotuliano, incluso la recuperación si hemos tenido una tendinitis.
Muy bien, pues ahí tenemos el consejo de la semana. ¿Y el alimento?
Bueno, curiosamente, hoy me voy a un alimento que podríamos decir, entre comillas, que no es un alimento como tal, porque estamos hablando del chitosán. Uh-huh. El chitosán es un polisacárido. Es un polisacárido que se extrae del exoesqueleto de crustáceos, ¿no? Y estamos hablando del exoesqueleto de gambas, de camarones, de la langosta o de los cangrejos, que ya la carne, vamos a decir, de estos crustáceos es fantástica. A mí, por ejemplo, me encanta y está llena de proteínas. Pero este exoesqueleto tiene el chitosán. Y el chitosán se ha demostrado, y además se han hecho ya muchos trabajos, que ayuda mucho, por ejemplo, a nuestro sistema cardiovascular. Y ayuda mucho al sistema cardiovascular, ¿por qué? Porque el chitosán, que es en el fondo actúa como una fibra, lo que hace es reducir la absorción de hidratos de carbono y de grasa por parte de nuestro intestino, y de esa manera tenemos menos cantidad, por ejemplo, de grasa circulante, y por lo tanto nuestros niveles de colesterol pueden estar de forma óptima. Por tanto, es la recomendación que yo quería dar hoy en esas personas.
Chitosan.
Exacto, que tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, y personas que tienen problemas de colesterol elevado, que el consumir algún complemento alimenticio que llevara chitosan le vendría muy bien.
Vale, pues nos lo apuntamos también. Pues ya tenemos de todo, la dolencia del día, digámoslo así. Bueno, que en este caso no era ninguna dolencia, pero bueno, la alimentación en las embarazadas, el consejo del día y el alimento de la semana. Don Luis Gutiérrez Serantes,
un placer
como siempre pasar aquí a estar en la consulta.
¿Nos hemos puesto de acuerdo? ¿Ponías el guión de un placer como siempre? ¿O?
No sé, que será verdad,
sí.
Seguramente.
Venga, hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
Cada vez que proponer...
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Bueno, pues hace un ratito charlábamos en este programa con Julián Leal, que es el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Municipal, que se va a concentrar, se está concentrando ya en la Plaza de la Villa para protestar por algunas medidas e incumplimientos de compromiso que ellos consideran que ha cometido el Ayuntamiento de Madrid. Nos vamos a continuación con nuestra unidad móvil hasta la Plaza de la Villa para saber cómo está transcurriendo esa concentración del colectivo profesional de la Policía Municipal de Madrid. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con tranquilidad, una concentración que comenzaba a las 9:30 de la mañana, sin banderas ni logos de sindicatos o asociaciones, tan solo con dos pancartas que estamos viendo también ahora, no al desmantelamiento de las unidades de Policía Municipal, que es una de las principales reclamaciones, y también se quejan en otra de las pancartas por los incumplimientos de los acuerdos que, como antes nos contaba también, el colectivo profesional de la Policía Municipal de Madrid espera que se revisen. Y esto sucede, como decíamos, en el exterior de esta Plaza de la Villa, mientras en el interior del edificio está reunida la Comisión de Seguridad, y parece que se han cumplido las expectativas de las personas que convocaban esta concentración, porque aproximadamente hay aquí 300 personas concentradas. Para ese número era el que se había pedido el permiso. Estamos con uno de los miembros de la policía que nos va a hablar también de algunas de esas reivindicaciones. ¿Satisfechos, por lo tanto, con la reunión de compañeros en esta protesta?
Totalmente, estamos muy satisfechos porque han venido el número de compañeros para el que se había convocado y por el comportamiento que tienen todos, como no puede ser de otra manera, tratándose de policías municipales. Las reivindicaciones son dos muy claras, tú las has dicho muy bien, las de la pancarta, no al desmantelamiento de las unidades de policía municipal, concretamente en lo que se refiere a las unidades que están prestando seguridad, como las unidades centrales de seguridad, el grupo de apoyo zonal, la unidad de atención al turismo, unidades que han sido finiquitadas y laminadas en apenas 48 horas... sin dar a los compañeros mayor explicación y tratando a grandes profesionales de muy malas maneras. Y la otra reivindicación, la otra pancarta que reza esta convocatoria, es el cumplimiento de los acuerdos. El director de policía tiene dos acuerdos encima de la mesa. Uno firmado por la anterior corporación para el personal no operativo, para dar de funciones a las personas mayores, y el de la jornada de verano, y estos acuerdos, pues a día de hoy, los está incumpliendo.
¿Tenéis conocimiento de cómo transcurre también esa reunión de la Comisión de Seguridad en el interior con los diferentes grupos?
Pues no, estamos aquí con todos los compañeros fuera y la verdad es que no tenemos conocimiento de cómo va adentro.
Y aquí tenemos una unidad de la Policía Municipal de Madrid que vigila, como decíamos, que esta concentración transcurra con toda tal normalidad. Vosotros estáis protestando, ellos están trabajando.
Pues hombre, los compañeros los han destinado aquí, evidentemente, ellos cumplen su trabajo, están aquí perfectamente situados como corresponde a la función que les han asignado, pero vamos, que se podían haber ahorrado mandar el patrulla, porque tratándose de una concentración de policías, todo va a suceder con absoluta normalidad, reivindicando lo que creemos justo y nada más. Pero vamos, los compañeros, como siempre, prestando su servicio de forma perfecta y con total profesionalidad.
Habéis traído silbatos para que se escuche esta protesta en el interior de vez en cuando. También algunos gritos escuchábamos, como por ejemplo el de "sí se puede", ¿no?, alegando directamente también, bueno, un mensaje que lanzaba ahora Madrid, ¿no?, cuando hacía sus concentraciones.
Bueno, sí, se han escuchado muchos mensajes. La verdad es que creo que esta concentración, si algo tiene, es que tiene un tono totalmente profesional y reivindicativo. No hay eslogans de sindicatos, no hay banderas, y solo reclamamos por nuestras condiciones laborales. No, aquí no se trata de hacer ningún tipo de política, sino de reclamar lo que es justo, el cumplimiento de los acuerdos y el trato que como profesionales creo que nos merecemos.
¿Y cuál es vuestra sensación? ¿Pensáis que con estas reuniones, con estas concentraciones, quizás el gobierno municipal pueda dar marcha atrás o por lo menos cumplir esos acuerdos?
Pues hombre, pues es lo que intentamos. Nosotros estamos viendo que hay una total falta de negociación. No se responde a los escritos de los sindicatos, no se atiende a las reclamaciones de los policías y evidentemente no es plato de gusto concentrarse para reivindicar tus derechos, pero cuando no te dejan otra opción hay que hacerlo. Y lo único que pedimos al concejal señor Barbero que haga reflexionar de la actitud que tiene el director de policía de cómo se está mostrando hasta los trabajadores y que a partir de ahora esto dé un giro y se empiece a dialogar y a contar con la opinión de los policías y de sus representantes.
¿Qué os dicen los ciudadanos? Porque estamos en un lugar también turístico, tenemos apenas 10 segundos, pero ¿qué os comentan?
Pues hombre, yo creo que los ciudadanos de Madrid, a lo mejor es una impresión personal, creo que están bastante contentos con su policía y evidentemente esta reivindicación lo que está haciendo ver a los ciudadanos es que nosotros queremos seguir trabajando por ellos y sobre todo en lo que nos están demandando últimamente, que es seguridad. No podemos haber invertido 25 años de medios y de formación para ahora desmantelar las unidades que daban seguridad a los vecinos.
Eli, pues como decíamos, una concentración que transcurre con normalidad, con pitidos, también, bueno, pues con algunos gritos que se van escuchando, con esas dos pancartas. Hasta las 11:30 permanecerán aquí alrededor de 300 policías municipales concentrados.
Muy bien, pues muchas gracias por estar ahí al pie de la noticia, Gloria, con nuestra unidad móvil. Hasta luego.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid.